todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Bueno, como podéis apreciar, la garganta tocadita que tiene este que os habla en el día de hoy. Vamos a ver si aguantamos durante estos 120 minutos. No sé si la dura semana que uno ha arrastrado, el cierto resfriado que hemos tenido, todo un poco unido. Este viento, no sé, tan extraño que tenemos también esta mañana, que nos ha pillado además casi en contra para dificultarnos llegar a la radio. Pero aquí estamos. Sea como sea, sacaremos adelante el programa mientras que esta voz siga aguantando y, bueno, estoy seguro que así lo hará, aun con dificultades y con este tono tal vez un poco diferente. Pero seguro, seguro que estamos aquí contigo hasta la una del mediodía con diferentes contenidos, como suele ser habitual, con la buena música, con el buen rock, con el buen heavy metal por bandera, apoyando la gran calidad, la gran cantidad de propuestas que hay con autenticidad. Gran cantidad de propuestas que salen del corazón y que nuestras bandas llevan adelante y que nosotros venimos apoyando aquí desde los últimos 11 años y en ello seguimos. Hoy contaremos con la presencia de Mala Noche en nuestros estudios presentando su nuevo trabajo, Miedocridad. Los vizcaínos punk rockeros que, bueno, siguen mejorando, yo creo que de una manera bastante notable en los últimos años desde que les conociéramos con su demo. Luego llegó su primer trabajo, Estados de Incoherencia, y ahora presentan ese segundo disco, Miedocridad, que creemos que tiene verdadero nivel dentro del estilo que ellos proponen de punk rock. Te contaremos lo que vivimos ayer, hablando precisamente de bandas que se dejan el alma en los escenarios. Pues bueno, siempre ha sido un buen escaparate el Villa de Bilbao para esas bandas noveles, y noveles lo digo casi entre comillas, porque a veces es alucinante el bagaje que hay detrás de muchos de esos músicos, normalmente jóvenes, pero ya digo, con un saber estar y con unas tablas verdaderamente imponentes. Ayer tuvimos oportunidad de ver la final. Es un concurso que en los últimos años pues no hemos seguido demasiado de cerca, también hay que decirlo. Bueno, tiene sus explicaciones, pero bueno, en algún momento ya hablé sobre ello y tampoco quiero reincidir en por qué el Villa, pues nosotros lo hemos dejado en los últimos años bastante de lado, ¿no? Hemos asistido de vez en cuando, pero no le hemos dado la prioridad que le dábamos en su día. Pero bueno, ayer sí que asistimos a esa final donde, bueno, pues disfrutamos de lo lindo con las tres bandas que tuvimos en el escenario. cómo no, novedades, nuevos discos, una avalancha tremenda de discos la que sigo recibiendo. Pido, por favor, paciencia a todos aquellos que nos mandéis material, ya seáis gente de compañías, gente de bandas, porque me lo escucho todo. Prácticamente no hago otra cosa en mi vida cuando tengo tiempo libre, que es estar conectado a la música. Bueno, también uno tiene que sacar tiempo para otro tipo de cosas, ¿no? Porque la vida, pues son muchas más cosas que la música en sí, pero sí que es una parte muy importante. Nosotros entendemos que la cultura en sí es importantísimo y tendría que haber un acceso fácil y libre, de la manera más sencilla posible para todo el mundo. Y bueno, la música, por supuesto, que es cultura, y el rock and roll, por supuesto, es que es cultura, independientemente del IVA que nos pongan estos, bueno, los que se encargan de ello. Y bueno, pues todas esas bandas que nos siguen haciendo llegar material, poco a poco, pues irán saliendo en el programa. Si es físico, ya digo que no he dejado nunca ninguna de lado, aunque tarde meses, pero saldrá. Y si es en MP3, pues intentaré hacer lo que se pueda, pero ya ahí sí que no prometo que podamos sacarlo todo, porque básicamente porque en 4 horas a la semana me es imposible tener tiempo para todo. O sea, si no fuera por eso, seguro que también saldría todo aquí en el programa. Así que lo dicho, vamos a comenzar, y lo hacemos con precisamente con lo que hemos hablado, con la final del Villa de Bilbao, rindiendo un homenaje merecido a los ganadores de Wizards, ganadores de la 26ª edición del Villa de Bilbao. Pero bueno, que sirva de homenaje a todas las bandas que han participado en el concurso y a las que no hayan participado, a todo aquel que simplemente hace música con pasión. A veces gustará más, a veces gustará menos, pero me parece que es fundamental tener esa llama y esa ilusión viva dentro. Y para toda esa gente que por fortuna en este mundo sigue haciendo contra viento y marea algo tan ilusionante, pues va dedicado este tema de Wizards, que a su vez es un homenaje, por supuesto, a los propios ganadores del Villa de Bilbao de la presente edición, que ayer mismo finalizó en esta sección de metal.
Rain was going her hair in her eyes.
están The Wizards, enhorabuena para ellos porque han ganado este Villa de manera merecida, aunque bueno, merecido hubiera sido que lo ganaran también cualquiera de las otras dos bandas. La verdad que hubo muchísimo nivel en esta final completamente vizcaína, tres bandas vizcaínas en la final del Villa de Bilbao. Algo que desde luego a mí me parece que lejos de deslucir una final donde en muchas ocasiones hemos visto bandas alemanas, recuerdo, holandesas y de muchos lugares, pues yo creo que en esta ocasión se demostró que sin ir demasiado lejos se puede encontrar auténtico nivelazo, y las tres bandas expusieron un nivel pues fabuloso, tres bandas de estilos muy diferentes cada uno de ellos, por lo tanto muchas veces difícil también de valorar quién puede ser el mejor. Yo evidentemente pues puedo tener mis preferencias y mis opiniones, pero dentro de la subjetividad, por supuesto. Por lo tanto, respeto en esta ocasión muchísimo la decisión que ha tomado el jurado del Villa de Bilbao, porque ya digo que estar en su piel también pues sería complicado decir cuál de las tres nos pudo gustar más. De hecho, comentaban pues al dar los premios que había sido de lo más reñido de los últimos años. Yo evidentemente supongo que será totalmente cierto, porque a mí también me ha parecido de las finales probablemente más igualadas. Primero comenzaron Highlights la noche, una banda que ya hemos hablado repetidas veces aquí de ellos. Pronto esperamos tenerles aquí en nuestros estudios presentando su nuevo trabajo y presentando su música, una banda joven que ha evolucionado desde la primera vez que les vimos tremendamente, creando un estilo cada vez más personal dentro del hard rock muy clásico. Evidentemente beben de las influencias más clásicas, pero saben hacerlo también pues a su manera, ¿no? Cuando menos, sin tener que inventar nada, pero sí transmitiendo un gusto, un tacto muy, muy especial. A mí es una banda que creo que si siguen con los pies en el suelo, si siguen constantes, si siguen trabajando de esta manera, yo creo que pueden dar, pero que muchísimo que hablar, perfectamente. Podían haber ganado, ¿por qué no?, ellos también el Villa de Bilbao. Finalmente fueron los segundos, que bueno, esto tampoco es que la música sea una competición, pero bueno, estos concursos pues que sirvan para demostrar que hay un apoyo a las bandas y que lo que están haciendo pues que está muy bien. Y Highlights en concreto lo están haciendo, pero que muy, muy bien. Luego llegaban The Descent, banda de death melódico, también ya dije yo en su día que yo le veo bastantes tintes también metalcore. Es un estilo que ha estado igual en los últimos años tan en boga, que tal vez de haber participado hace algunos años, unos pocos años atrás, tal vez hubieran tenido incluso, no sé, mayores posibilidades de ganar, pienso yo, por el hecho de que, claro, a día de hoy hay multitud de bandas que han venido haciendo este estilo de música. De todas formas, su concierto es intachable en cuanto a entrega, en cuanto a sonido, potencia, precisión, una maquinaria de sacar riffs, vamos, por parte de las guitarras, que me parece de matrícula de honor, un ritmo imparable. Cuando empieza un concierto suyo, aquello es completamente arrollador, y una banda pues ya digo, de un nivel dentro de este estilo que, bajo mi punto de vista, si algo tiene que envidiar, evidentemente, es que no están dentro de los pioneros, que no vienen de Suecia y son los primeros en hacer el estilo, pero ya digo que nadie es dueño tampoco de un estilo de música, y todo es una constante evolución, y hay multitud de bandas que saben recoger el testigo de otros de una manera no solamente digna, sino yo diría que brillante. Y en concreto, pues ellos son uno de esos grupos que lo recogen de una manera totalmente brillante, fabulosa, y bueno, todos los calificativos positivos que podamos decir sobre The Descent. Otros que, bueno, tengo por ahí su disco pendiente todavía por la gran cantidad de material que tenemos, también soy un pequeño desastre, pero que pronto esperemos tener también por aquí en nuestros estudios, porque nunca han pasado por aquí, ya llevan unos añitos de carrera, y pues estaría bien hablar también con ellos y desvelar más entresijos de su música. Y luego teníamos por último a los ganadores, a The Wizards, con un estilo, pues como bien habéis podido comprobar, yo creo que muy personal también, dentro de que es un sonido que, bueno, se hace muy stoner, setentero, influencia Sabbath. Hay más influencias, aparte de Black Sabbath, por supuesto, pero también considero que son capaces de tener esa pizca de originalidad, es decir, dar un paso más dentro de lo que ellos pueden aportar a un estilo de música. Y luego encima, pues sonando como sonaron, con ese sonido tan compacto, ese grosor, ese buen funcionamiento de la banda, en definitiva, sobre las tablas, pues se hicieron acreedores a ganar el Villa, además con la entrega, bueno, de para mí un vocalista pues que siente la música. Ya le vimos con The Nice, nunca la habíamos visto con The Wizards, aunque sí conocíamos a la banda, pero es que Ina desde luego es un ejemplo de cómo sentir lo que está haciendo sobre las tablas. y así lo digo, hay gente que puede tener mucha veteranía, mucha experiencia, y evidentemente va controlando ese elemento, ¿no? Que es el estar frente al público. Bueno, pues él simplemente se deja llevar, le sale muy de dentro todo lo que yo, por lo menos todo lo que percibo en él, como frontman de un grupo. Lo veo como que pues eso, le sale muy de dentro. Es esa transformación que yo creo que tiene que ser necesaria cuando subes a un escenario. No dejas de estar en una actuación, luego te bajas abajo y evidentemente pues ya es otra historia, ¿no? Pero estando ahí arriba sí que te tienes que creer un poco esa película y sí que tienes que ser capaz de transmitir pues que lo sientes, que sale de las entrañas, que es algo realmente visceral. El rock and roll en todas sus vertientes tiene que tener ese componente de actitud, o no sería rock and roll. Y mira, me estoy acordando de la canción de Calibre Cero de Sin actitud no hay rock and roll. Pues es una verdad como un templo. Luego ya hablaremos de exquisiteces y demás. ¿Cuántas veces hemos visto a bandas tocando muy bien, pero decimos, joder, es que tocan muy bien, pero no nos han transmitido? Pues porque le falta esa parte que yo creo que es consustancial a nuestro estilo de música y que probablemente sea una de las cosas que más la diferencian. No es que en otras no haya también, por supuesto, sentimiento, pero sí que hay, pues no sé, otros... Bueno, incluso dentro del rock, que llega a ser más comercial, pues hay más frialdad en algunas bandas. Pues en una banda donde esté Ina, estoy seguro que siempre va a haber esa visceralidad y ese calor a la hora de transmitir un sentimiento fantástico. The Wizards, enhorabuena por ese premio del Villa de Bilbao. Y ahora lo que queda pues es seguir currando y creyendo en lo que se está haciendo, independientemente de lo que venga, que nunca se pierda la esencia, porque eso sería, pues siempre, y ha pasado en más de una ocasión, sería la verdadera muerte de este estilo, que sigue muy vivo, porque el Villa de Bilbao ayer contó con un lleno en el Bilbo Rock. Para ver a bandas noveles, yo creo que es una grandísima noticia, verdad que siempre no ocurre. Siempre los conciertos no son gratis tampoco, ya sabéis que en el Villa la entrada es gratuita, pero es muy positivo que la gente se acercara a ver los conciertos, de tal manera que incluso hubo actuaciones en las que hubo gente que se quedó fuera, había que estar un poco atento porque contaban a la gente que entraba y cuando llegaban al límite pues te podías quedar fuera. Y ya digo, para mí eso es una grandísima noticia. Así que hasta aquí la crónica del Villa de Bilbao. Ya digo que no es que esto tenga ganadores, perdedores, esto tiene gente que lo hace con pasión, gente que hace un estilo, gente que hace otro, y luego la valoración pues es independiente de cada uno, aunque siempre evidentemente hay un criterio que nos lleva a entender que hay bandas mejores y peores, evidentemente. Bueno, pues seguimos con el programa. El Facebook está abierto, facebook.com/lamiradanegra, y nosotros ahora vamos ya a las presentaciones de nuevos grupos que nos van llegando, como este procedente de la Comunidad de Madrid, Surever, se llaman, formados a finales de 2008, practican un hard rock clásico, así además lo califican ellos, pero bueno, yo también tengo que decir que consiguen aportar lo suyo al estilo. Nos dicen que sus influencias básicas pueden venir de Zeppelin, de Purple, y ahora en el 2014 han presentado su nuevo trabajo titulado As de Corazones, autoproducido con 6 temas, donde encontramos alguno como este, La Razón, que suena de esta manera. Se llaman Surever, nos llegan de Madrid. Yeah.
dado la ocasión de saber que no es fugaz tu forma de pensar.
Se llaman Surever, nos llegan desde Madrid y nos presentan 6 temas de hard rock con bastante variedad dentro de lo que es precisamente ese estilo. Estamos en directo en tntradiorock.com, www.tntradiorock.com, y en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, y también www.zopimpeirratia.com. Así que sigues escuchando La Mirada Negra, programa de rock en todas sus variantes, en todas sus vertientes, con tendencia, por supuesto, al heavy metal, como todos bien sabéis, pero pinchando un poco de todo. Creemos que también hay que tener la mente abierta, y en ese sentido vamos a escuchar una banda bastante particular, esta que nos llega por parte de la mano de Joaquín Lecumberri, creador literario y musical de este proyecto llamado Betsy Dees. Nos dice que es aficionado al rock, amante de la música de Mark Bolan, líder de T-Rex, así como de la poesía de Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Joaquín jamás pensó en grabar un disco hasta que se cruzó en su camino con Pachi Morillas, colaborador y guitarrista que finalmente junto a él contribuyó a que se creara esta banda llamada así, Betsy Dees, que bueno, tienes... parte del pop, pero bueno, pop bien entendido, llega hasta el rock de diferentes ambientaciones. También con parte de psicodelia, como lo que vais a escuchar ahora mismo. Así suena Rock and Love, el primer trabajo que recibimos de Betsy Dees. obra conceptual, este Rock and Love de Betsy Dees, donde encontramos temas como este, de una apertura musical pues muy amplia. Ya digo que calificarlo es complicado, claro que tiene mucho de rock, si no, no sonaría en este programa. Pero ya digo que llega a tocar tesituras pues bastante melodiosas en muchos momentos, cercanas al pop, mucha psicodelia, mucho sentimiento, yo creo que añejo por otro lado también en el espíritu de esta música de Betsy Dees. Continuamos con presentaciones. Desde Pontevedra nos llega el segundo trabajo discográfico de Qué Desilusión. Este trabajo de título Remedios contra la mala suerte. Vamos a ver si nos dan algún buen consejo precisamente para combatir esa mala suerte. Qué Desilusión, desde Pontevedra, su nuevo trabajo.
Volando, rodeando la mala suerte. Perdimos el norte pensando cómo esquivar a la muerte. Abandonamos el camino recto, reutilizamos los sueños locos. Nos calentamos uno contra otro y desechamos los huesos rotos. En la barra de un bar, soportando las caricias del mar. ¿Cómo podemos vivir en un mundo de presuntos culpables? ¿Cómo podemos salir sin que nadie se entere? Encontramos la respuesta en una guerra de almohadas, sentimientos desbordados que nos salpican en la cara. Te espero, que a solas ya te invento. No hace tanto que no recuerdo, en el espejo nuestro reflejo.
Comenzaron su historia en el año 2009, en el 2012 presentaron su primer disco A Golpe de Alfil, que yo no pude escuchar, y ahora sí que les hemos podido conocer y empaparnos de su música con este trabajo titulado Remedios contra la mala suerte, que ellos por lo menos nos aseguran que ofrece un crecimiento muy importante con respecto a su anterior obra y que es lo mejor que han hecho hasta la fecha. Ya digo, no podemos valorarlo, pero sí que nos ha gustado lo que nos ha ofrecido esta banda, que nos llega de tierras gallegas. Recuerda que se llaman Qué Desilusión, aunque por otra parte siempre es ilusionante escuchar buenas bandas de rock and roll que siguen surgiendo en todos los lugares y haciéndonos llegar su música. Espero que lo estéis disfrutando. Y en ese sentido vamos a seguir ya con nuestros protagonistas centrales en el día de hoy, la gente de Mala Noche, banda vizcaína, que ya nos presentó aquí su primer trabajo, Estados de Incoherencia, y que ahora nos presenta un nuevo disco titulado Miedocridad, donde yo creo que también, y en este caso sí que puedo decirlo yo, desde mi punto de vista, el crecimiento que ha experimentado el grupo es tremendo. Dentro del punk rock son una gente que sabe hacer las cosas muy bien, que sabe sonar de una manera muy compacta, y es una banda desde luego que sabe por dónde llevar el sonido que pretenden conseguir. Más claro se ve desde luego en este nuevo trabajo discográfico, donde, bueno, indagando entre todos estos temas, la verdad que tienen muy buenas canciones en conjunto el disco. Hoy me voy a quedar con esta, que me parece que puede estar, por lo menos bajo mi criterio, entre las mejores. Vamos con De Repente, dentro de Miedocridad, lo nuevo de Mala Noche.
Amanece con la misma rutina de ayer. Hoy que llueve, salgo a la calle, me quiero perder. Me gusta motivarme solo con ser tu animal. Me importa una mierda que seas mi musa y no conocerte de nada. Ando detrás de meterme en más líos, ando detrás de meterme en tu nido. Quiero escuchar tus latidos, mi ritmo y sentir tu sudor. Quiero morder tu boquita, andar a escondidas si quieres. Te escribo una canción. Hablemos de lo que para el resto es prohibición. Y tu sol, mi delirio. Te veo en mi cama, rozando tu piel, tú en pijama y yo en pelotas. Me he vuelto a perder, me duermo todas las noches pensando en poderte amarrar. Me importa una mierda que seas mi musa y no conocerte de nada. Sigo detrás de meterme en más líos, ando detrás de meterme en tu nido. Quiero escuchar tus latidos, mi ritmo y sentir tu sudor. Quiero morder tu boquita, andar a escondidas si quieres. Te escribo una canción. Hablemos de lo que para el resto es prohibición. Y tu sol, mi delirio. Me sentaría mucho mejor estar frente a tu cara, colgarme de tu mirada, pensar que estamos solos tú y yo.
Pues como digo, bajo mi punto de vista, uno de los mejores temas, que no quiero dejar ninguno fuera realmente, porque yo creo que es un trabajo muy completo el que nos presenta Mala Noche. Pero este, De Repente, pues bueno, yo creo que tiene gancho, que tiene además, dentro de lo que es su estilo, pues ciertos contrastes, no voy a decir elaboración, ¿no? Pero sí que está bien trabajado, y yo creo que sí que ofrece recursos para el estilo que practica Mala Noche. Banda que nosotros conocimos pues allá por el 2010 con su primera maqueta, Rompiendo con Todo, que tuvimos oportunidad de criticar. Y sinceramente, además, pues criticarla con nuestra sincera opinión en aquel momento, de que había un grupo, pues primero que el sonido no les hacía justicia, y luego además pues evidentemente yo creo que había mucho que madurar. ya nos sorprendieron con su siguiente paso discográfico, Estados de Incoherencia, donde sí que veíamos ya un grupo pues con verdaderas posibilidades y que sabía encauzar su carrera, yo creo que por buen camino. Ese Estados de Incoherencia, la verdad que nos dejó buen sabor de boca. Y bueno, dejos de simplemente seguir con ese buen tono que podemos decir que adquiría la banda, con un trabajo más que pudiera seguir la misma línea, siguen fieles al estilo. Pero yo creo que el subidón que mete el escuchar este Miedocridad, habiendo seguido estos todavía pocos años de carrera de la banda, la verdad que es tremendo. A mí me ha llegado a sorprender muy gratamente. Y además, bueno, pues lo que les decía ellos mismos ahora fuera de antena, si me hubieran dicho en el 2010, cuando escuchaba aquella maqueta, que iba a estar diciendo esto y que iba a estar valorando de esta manera este disco, pues sinceramente no me lo hubiera creído. Pero no me queda otra que dar a la banda la enhorabuena por hacer un trabajo de punk rock tan disfrutable, con tan buenos temas, notando que hay una credibilidad, una autenticidad y en sus propias posibilidades también por su parte. Y pues lo dicho, pues sinceramente, enhorabuena, que se la doy a los dos componentes que tenemos aquí, a Fran, guitarra y voz, y Mariano, guitarra. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, pues enhorabuena a vosotros y extensible para los que nos faltan, que son Eder y Gorka, que no están por aquí.
Están ahí currando.
Pero bueno, una enhorabuena, igual que fue sincera la primera crítica que os hice de aquel Rompiendo con Todo, igual de sincero es lo que acabo de decir ahora, ¿eh? O sea,
eso se valora, ¿eh?
Sí.
No sé si pensáis que me paso, o si también el grado de satisfacción que podéis tener vosotros con lo que estáis haciendo, pues es un poco acorde con lo que yo estoy expresando, o me estoy excediendo.
Pues a mí me estás poniendo nervioso de tan bien todo, ¿verdad? Pero sí, nosotros lo notamos, estamos muy, muy a gusto. Con el Estado de Incoherencia nos quedamos a gusto.
Dice María José que te acerques a él.
Ah, vale. Está un poco alto.
Sí, bueno, Fran no se caracteriza por su gran altura, pero en el escenario ya os digo yo que no lo haya visto que sea grande, ¿eh?
Pues sí, con el Estado de Incoherencia estábamos ahí a gusto, nos quedamos a gusto. Y con este, que digamos la forma de grabar ha sido más, digamos, cercana, más tranquila, porque lo hemos grabado en el local.
Sí, más personal.
Y lo hemos podido hacer un poco más a nuestra manera, a nuestro antojo, y nos hemos quedado muy a gusto. Las canciones también, hemos tenido más libertad de elegir las que queríamos y eso, porque igual el ambiente del grupo era mejor que la anterior vez. Y la verdad es que a gusto, sí. ¿Qué? Y con el tema de las opiniones de la gente y eso, pues te vas dando cuenta encima que estamos haciendo algo bien.
¿Qué es lo que ha hecho? Precisamente esa libertad es lo que ha hecho que el ambiente también en la banda fuera mejor. ¿O ha habido, no sé, algo dentro del seno del grupo que os haya hecho ir sintiéndoos más cómodos también entre vosotros?
Sí, los cuatro que estábamos esta vez, yo creo que íbamos más en la misma dirección todos. Entonces pues hemos podido, no sé, pues estábamos más de acuerdo a la hora de elegir las canciones, porque teníamos para elegir. A la hora de componerlas y todo eso, pues ha sido un ambiente más tranquilo.
¿Qué cambios de formación ha habido en el grupo?
La batería.
El único cambio, sí. ¿Estaba antes? ¿Quién estaba?
Dani.
Y ahora ha entrado Gorka.
Eso es.
Por lo que me decís, pues ha sido también alguien que os ha venido muy bien, ¿no? Para parecer,
sí,
para la banda.
Sí, 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 sí. Más tranquilidad en ese aspecto.
¿El primer disco no recuerdo ahora mismo dónde lo grabasteis? Ni...
En Gawa, en Munguía. Ajá. Y bueno, al final pues de puta madre en los estudios Gawa, pero bueno, al final estás en un estudio, estás un poco más tenso, etcétera. Y aquí, bueno, pues Gorka Albatera, que controlaba de grabación y todo eso, pues lo hemos hecho ahí en el local tranquilamente. Y bueno, aunque igual los medios no son los mismos que un estudio, a gusto.
A mí que me parece que es una mejor que la anterior.
Sí,
pero bueno, sin
desmerecer
a los estudios, pero bueno.
Sí, a nosotros nos gusta el sonido más, porque, bueno, lo que decía, que lo hemos hecho un poco más a nuestra manera. Si en el otro disco había todo el rato dos rítmicas, a la hora del punteo había otra rítmica más por debajo, en esta lo que hicimos es una rítmica por un lado y la solista por el otro. En los punteos y todo eso está así, o sea, los punteos están un poco hacia un lado incluso.
Sí.
Un poco más fiel al directo incluso.
Sí. Y le da limpieza, yo creo eso.
Luego sí que está la masterización en la sala de máquinas de Murcia.
Sí, eso ya lo mandamos.
Supongo que habrá tenido su punto también en
la obra, ¿no? Le dio un empujón, sí.
Sí.
¿Y por qué lo mandasteis allí en concreto?
Teníamos unos colegas que han hecho allí las... Bueno, han grabado incluso Dirección Prohibida y sabíamos que ahí estaban contentos y eso, y dijimos, pues lo mandamos para ahí.
Bueno, pues ya digo, buen sonido el que tiene la banda. Lo único que se puede echar de menos a veces, cuando no tienes un productor externo, una opinión, una tercera opinión, ¿no? Que a veces te da la seguridad, te puede hacer pensar, te puede hacer conducir las canciones por otro sitio que igual tú no veías, pero una opinión externa sí puede venir bien. Ahora, no sé si lo habéis echado de menos en algún momento o para nada.
No, porque aparte, como se pasaba gente por el local, nos decían, ah, pues esto de puta madre, no sé qué, las colaboraciones, pues Chema de la Gripe, que estuvo con Juanchu también de la Gripe, y estuvieron escuchando algún tema y dando su opinión, Suso, que es el que hizo la introducción también, luego ya colegas y así, Raiko, que es el que rapea, también escuchó un poco, aunque bueno, como el rollo es distinto, tampoco dio ahí tanta opinión, ¿no?, de las canciones. Pero eso, iba pasando por ahí gente por el local y bueno, nos iban comentando cómo iba la cosa, así que
¿vosotros teníais en cuenta o supongo que algunas cosas las desecharíais también?
Hombre,
¿no?
Claro, se tiene en cuenta, pero lo justo, ¿eh?
Bueno, pues la banda, ya digo que yo creo que es importante lo que habéis conseguido y que además supongo que también Estados de Incoherencia os serviría para aprender, porque está claro que sois gente que a medida que vais dando un paso más os quedáis con lo que vais encontrando por el camino para mejorar. Yo lo tengo clarísimo, que sois gente que lo tenéis eso muy, muy en cuenta.
Sí, sin duda.
¿Qué habríais aprendido, por ejemplo, de Estados de Incoherencia que tuvisteis en cuenta a la hora de encarar este trabajo, aparte de esa libertad en el estudio y demás que nos has podido contar?
Yo creo que la manera de trabajar igual, por ejemplo, ¿no? Sabíamos ya lo que era grabar un disco, el curro que hay detrás. La otra vez igual nos pilló de sorpresa y tanto curro, tanto ensayo, tanto trabajar las canciones, tanto comerse el tarro, y ahora ya sabíamos por dónde había que empezar el trabajo, creo yo, ¿no?
Sí, entramos, o sea, cuando decidimos ponernos a grabar, ya teníamos las cosas bastante, bastante claras y por dónde queríamos ir y de sonido y incluso de arreglos y todo. Estaban bastante preparadas las canciones porque sabíamos lo que queríamos. Ya habíamos hecho una criba, habíamos elegido las canciones que queríamos grabar y fuimos a esas canciones, digamos.
Y habéis ganado también en personalidad. Es un paso más donde podemos decir que mantenéis la esencia de ese primer disco, que bueno, hay unas influencias que podríamos sacar, pero yo creo que ahora con un segundo disco ya podemos decir que incluso Mala Noche puede ser una banda, yo creo que bastante más reconocible. De hecho, yo diría que incluso se revaloriza, escuchando Miedocridad, lo que fue el anterior disco, en el sentido de que habéis ahondado en ese estilo, que no sé, a mí me puede recordar a veces al último que cierre bandas de este estilo, pero sin embargo, con un paso más, cada vez diría más ya que, no sé, que os parecéis a Mala Noche y ya está, ¿no?
Rock neurálgico, ¿eh?
Sí, rock neurálgico, es verdad.
Sí, no sé, yo creo que igual la clave está en que nos gusta hacer rock y a partir de ahí no vamos a hacer de repente una ranchera o algo así, pero nos gusta ese estilo, ¿no? Dentro del rock, no limitarnos demasiado y sentirnos bien con nosotros mismos a la hora de hacer, que yo creo que es lo que nos da la personalidad. En el momento en el que estemos sacando una canción y veamos que no es Mala Noche, aunque sea una canción punk rock preciosa, si no la vemos Mala Noche, no entra.
Y que son temas bien tocados, porque no sé si sabéis que Steve Harris decía que el punk era heavy mal tocado. Yo creo que vosotros hacéis punk bien tocado.
Sí, sí. más o menos bien tocado.
Más o menos, como podemos.
No, hombre, evidentemente hay una seriedad a la hora de que las canciones salgan lo más redondas posibles. Como habéis dicho, hay detalles, las guitarras, es que a mí me encanta cómo suenan. Aunque a veces sean detalles que llegan, bueno, es sencillo, pero está puesto en su sitio para provocar esa sensación. Es evidente que esto es música cuidada dentro del punk rock y para mí, pues hombre, yo es verdad que he escuchado muchas bandas de punk rock y a veces no he entendido que le gusta a la gente. O sea, me he intentado meter en muchos grupos, de punk rock, hay algunos que me gustan y otros no. Pero algunos de los que no me gustan, precisamente porque me parece que suenan a veces súper sucios, parece que todo vale y que se puede tocar de cualquier manera, no lo he llegado a comprender. Pero claro, es una cosa que es mi punto de vista. Pues con vosotros no me pasa, con vosotros entiendo perfectamente porque cuidáis pues lo que hacéis, ¿no? Lo que hacéis está cuidadísimo.
Sí, yo creo también que nosotros como público, como oyentes de discos y consumidores de música, lógicamente cada vez somos más exigentes. Porque va pasando el tiempo y has escuchado mucha música o te has metido en los sonidos o en esto o en el otro y lógicamente con nosotros mismos somos más exigentes. Con los medios que tenemos y cómo podemos llevarlo adelante porque somos totalmente independientes, pero sí que queremos que en cada disco o en cada cosa nueva que hacemos sí crecer un poquito o sonar mejor o hacer las cosas mejor.
Y, y hacer las cosas bien, tener una seriedad, pero además seguir pasándolo bien. Porque es lo que yo denoté cuando os vi en directo, sobre todo, que sois os apasiona, sin duda, lo que pues sí, lo que hacéis ante todo. Y luego el tema está en que si quieres pasarlo bien, evidentemente tiene que haber un nivel detrás y un trabajo, claro.
Claro, si no hay sufrimiento.
Eso lo compagináis bien, no lo digo, porque muchas bandas cuando te intentas dar ese paso de que esto hay que hacerlo divirtiéndonos, pero claro, hay que hacerlo bien, para hacerlo bien hay que tener una constancia y demás, es ahí cuando cuando muchas veces alguien no rema ya en la misma dirección porque tiene otras prioridades en la vida, por lo que claro. Sea, ¿no? Uh-huh.
No, el tema es pasarlo bien y eso, pero claro, con algo que te gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a dejarlo solo por ese lado? Algo que te gusta y pero al que no le das importancia, pues entonces es que igual no te gusta tanto, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta y nos lo pasamos bien, pero ante todo, joder, hacerlo bien, ¿no? Y hay hueco para las dos cosas, yo creo.
La opinión general es... Bueno, perdón por los gallos que me salen a veces, pero bueno. La opinión general es como la mía, que este disco supera al anterior. ¿O os encontráis un poquito con todo tipo de opiniones? Gente que le gusta más el estado de incoherencia. No sé. Mi opinión es que es claramente mejor, pero bueno.
Tengo dudas todavía, porque yo creo que la gente todavía no los iguala. De momento está este, Miedocridad, que es el nuevo, y que la gente está ahí, el nuevo. Pero no sé, a ver cuando este tenga más tiempo, a ver cómo sigue igualándolo, a ver qué es lo que ocurre. Pero de momento sí, este, pues, para adelante respecto al otro.
Y supongo que la valoración también que hacéis de lo que... La experiencia, ya no lo que fue el disco de Estados de Incoherencia. La experiencia que ha habido entre un disco y otro, el tocar en conciertos, el poder ir avanzando como banda en ese aspecto, porque habéis tocado, incluso habéis podido salir fuera de Vizcaya y de Euskal Herria, que es algo muy importante y que muchas bandas pues o no pueden hacer o no se atreven a hacerlo. Vosotros sí que lo habéis hecho. Todo ese recorrido, ¿cómo lo valoráis a día de hoy?
No, pues cojonudo.
Porque además habéis conocido gente, evidentemente.
Claro,
positivamente,
y sobre todo por eso, por la gente con la que te cruzás y contactos que puedas hacer para ir y venir, como siempre, como suele ser, y lo que decías antes, o sea, nosotros nos divertimos, todo lo que te haga con mala noche nos divertimos, ensayar o tocar en directo o grabar un disco o viajar para ir a tocar por ahí.
La experiencia de conocer gente o yo qué sé, igual tocas aquí, claro que se te acerca gente también después ahí de puta madre, pero por ejemplo en Rafal, en Alicante, joder, fue la hostia, ¿no? Porque nos bajamos ahí, la gente se te acercaba, que si foto, habéis venido desde Bilbao, sí. No sé qué. Y allí, que encima eran muchos del Athletic, y yo iba con la camiseta del Athletic, ¡guau! La hostia. Entonces, joder, da gusto. Sí.
Bueno, vamos a pinchar algo más del disco. Bueno, he elegido, ya digo que para mí uno de los mejores, de repente, pero bueno, la verdad que hay muy buenos temas. Vamos a poner por lo menos dos temas más, y bueno, el siguiente os lo voy a dejar elegir a vosotros. Vale. Así que ahora el que me digáis, ¿os acordáis de los títulos?
Sí. ¿Qué? ¿Vaciándome?
Vaciándome,
un tema, fíjate, este en concreto, bajo mi punto de vista, es de los que en principio no me llamaban tanto la atención en estudio, en el disco, hasta que lo vi en directo. Y cuando lo vi en directo resulta que fue para mí de los mejores de la descarga. Pues vamos con Vaciándome, la número 8, María José, nos la seleccionas. Dentro de este nuevo trabajo que estamos presentando hoy, que ahora vamos a seguir profundizando en él, Miedocridad, lo nuevo de Mala Noche, una banda que a pesar de su denominación, ya os digo yo, que si lo veis en directo os va a hacer vivir, pero noches de auténtico cine. Vamos con ellos, Mala Noche, así suena su nuevo trabajo.
Despertando todos mis miedos, tenía enfrente más de 1000 prejuicios ensuciando mi personalidad. Todo está siempre más malo, de no saber ni qué decir. Metí la pata tantas veces, cerrar la boca nunca aprendí. Pensamientos corren por su cuerpo.
Pues ahí tenemos cómo suena ese Vaciándome de Mala Noche. Ya digo, un tema que pues mola mucho en disco, pero cuando los veáis en directo es de los que pega, pero que muy muy fuerte. ¿Cuáles son esos fantasmas?
Los de la mente. Sí, los de la cabeza, sí, sí.
Es un poco como el estado de incoherencia, ¿no? La forma de escribir, que a veces decimos estados de incoherencia. No sé si decirlo pajas mentales, pero sí en el sentido de que le das vueltas a las cosas muchas veces, no sabes si tiene mucho sentido o no tiene sentido, pero el tema es que llegas y, bueno, lo plasmas en una canción, ¿no?
Eso sí, es desahogo. Desahogo, sí. De esos fantasmas, además. En estas letras veíamos mucho eso. Entonces, pues, bueno, no sé si fue mediocridad antes o luego lo empezamos a ver a raíz del título Fantasmas, sí, en las letras, ¿no? Pero sí que personalmente, pues, me saco ahí la mierda cuando escribo.
Además, recuerdo que hablaba contigo una vez y te comentaba, bueno, las bandas que sois más críticas y tal, y tú me decías, bueno, nosotros no demasiado. Bueno, pues
no.
Pues, a ver, hay mucho sentimiento personal en muchas letras, es decir, cosas que a ti te pueden pasar en tu vida, pensamientos muy íntimos, pero realmente sí que hay, y de hecho podemos ver la propia intro, ¿no? Y en algunos momentos, solamente el hecho ya la propia apertura mental que tienes que tener para meterte dentro de estos pensamientos tan variados, ya es en sí crítico con una sociedad que es muy cerrada.
Eso es, sí.
O sea, te quiero decir que...
En ese aspecto, sí.
Claro.
Sí, yo creo que desde esa visión particular que son las canciones, o personal, ¿no? Porque están escritas por una persona, pero sí que es un pensamiento amplio llevado al colectivo, o a la gente en general, vamos, de lo que dices, por ejemplo, de la intro. Yo creo que hay canciones en las que cualquier persona se puede sentir identificado, por más que sean canciones personales o lo que sea. Son cosas, creo, que se repiten en muchas canciones que nos pasan a todos.
De hecho, es que la intro es la del Miedo Manda, de texto de Eduardo Galeano.
Sí.
Que yo creo que es bien, bien explícito y que ya de por sí envuelve a la propia obra. O sea, de por sí el disco ya tiene una crítica hasta en el propio título, ¿no? Porque esto es una sociedad miedocre.
Sí,
o sea,
eso es.
Es mediocre por el donde nos llevan, al nivel que nos acaban llevando, y luego marcada, por supuesto, ese comportamiento que nos imprimen de no hagas esto, no hagas lo otro.
Eso
ya
es.
No te lo ya muchas veces no es que no lo hagas por la ley, ya no lo haces por el propio miedo.
Sí, sí,
no,
es el propio
miedo. Sí, y el miedo te hace actuar mediocremente, digamos.
Eso, claro.
Por ahí va un poco la cosa. Sí.
Y está, la verdad, que yo creo que muy bien plasmado. Que no sé cómo se os ocurrió la idea de meter el texto, que además lo narra Suso.
Sí. Del Humor Eona.
Del Humor Eona.
Sí.
Pues, ¿cómo se os ocurre un poco la idea de meter una intro? Y en concreto, meter una intro que dice precisamente esto, ¿no? Que a veces, aunque nos dejara la puerta abierta para ser libres, volveríamos a nuestra seguridad de los barrotes, ¿no?
Sí. Pues yo creo que fue a raíz, sobre todo, de que hemos tenido la tradición de meter siempre intro. Y pensando en una intro, pues eso, viniendo del tema del miedo y todo eso, pues el Miedo Manda, de Galeano.
Sí, sí.
Pero además se puede enlazar bastante con No he dormido, aunque luego el título de Miedocridad realmente podemos decir que aparece imperfecto.
Sí, sí, sí.
Pero sí que el significado puede enlazar muy bien precisamente con el primer tema, con No he dormido.
Sí, No he dormido va perfectamente unido.
Claro,
si
no sé si estaba ya compuesta el tema y dijisteis vamos por este lado y estaba primero... O incluso no os habéis dado cuenta y luego resulta que sea un tema concreto que entraba muy bien ahí.
No sabíamos dónde meter No he dormido y entonces decíamos, joder, es que la primera, ya, pero es que si no, ¿dónde la metes? Entonces tenía que ser la primera. Entonces al final, pues mira, quedó muy bien porque encaja con la intro y todo.
Bueno, ya decimos, hay una colaboración ahí en esa intro que es la de Suso, que no es la única. Hay, por ejemplo, una, bueno, la más importante sería la de Chema de la Gripe, podemos decir, por ser probablemente la persona más conocida con que ha colaborado en el disco, en el tema de los pájaros.
Sí.
Explicándonos un poco también, pues no sé, cómo surge el contacto con él, la amistad y el hecho de colaborar.
Pues le conocíamos, pues eso, de andar por el Humor Eona y así, y habíamos hablado en un concierto, fue en el de Cuatro Tragos, que tocó en el Humor Eona y andaba Chema por ahí.
Puede ser, sí.
Y nada, a partir de ahí, pues más o menos estábamos en contacto, teníamos, ya sabíamos que podíamos contar con él de alguna manera. Y bueno, se le ocurrió a Mariano la colaboración, es decir, Chema, digamos. y nada, pues le mandamos ahí un privado por Facebook. Y pues encantado, de puta madre.
En el tema, como decimos, en de los pájaros, que, bueno, podemos decir que hay un sonido muy conciso en la banda, pero hay algunos temas que pueden tener cierta diferenciación. Y probablemente este sea uno de ellos, ¿no? Que puede tener un tono un poco diferente, ¿no? Cada uno tiene su cosa, de todas formas, ¿no? Pero este en concreto igual puede llamar más la atención. Hablábamos antes, no sé si aquí he metido más la mano en la composición Mariano, y se ha podido notar en cierto aspecto.
Sí, Mariano ahí es la que ha aportado esta vez.
Esa sí, aporté, sí. Bueno, al final se termina arreglando entre todos y, por ejemplo, Fran completa la letra o lo que sea, pero bueno, sí, siempre intento llevar alguna cosilla o colaborar en algo de composición, más allá de luego tocar la guitarra sobre algo que se trae y que se pueda arreglar un poquito, llevarlo a lo que a mí me parece o a mi visión de la canción. Uh-huh. Y bueno, sí, se nos ocurrió que igual era una canción para una colaboración, para darle ahí buen rollo.
Al principio era para otra, era para de repente, la de Chema. Y cuando le iba a mandar ahí el archivo, ahí justo ahí en el último momento, digo, joder, pues que le pega la de los pájaros. Le mandé a estos mensaje, oye, y si le decimos de esta. Y dije, ah, pues hostia, de puta madre. Y sí, se la mandé. Pero en el último momento la tenía ya cargada y todo, la de repente. Y al final la cambiamos por eso.
No, y la hizo, fue, o sea, una, muy acertado porque le dio muy buen rollo.
La llevó a su terreno.
Llevó, sí, sí.
Y,
joder, y la hizo guay. Más. Nosotros, o yo personalmente, la veía como al lado de las otras canciones, por ahí más rockera, ¿no? Más ortodoxa, por decirlo de alguna manera. Y le imprimió todo lo que le faltaba. Sí.
Bueno, hay una sorpresa en el disco que es doble. Una es que metáis un tema en euskera y encima un tema que cuenta con un rapeado, ¿no? Ahí con la colaboración de Raiko de Norte a Apache.
Sí.
Explicándonos un poquito la historia, no sé si estáis pensando cambiaros de...
No, porque no controlamos el euskera.
Pues explicándonos un poco la historia de ese tema y luego cómo surge el meter... Hay un rap que ahí hay una parte final en castellano también, o sea, y que dice bastantes cosas también por otro lado.
Pues a ver, la letra es de Gorka, del batera. Y nada, empezamos ahí a hacerla con algo de música tuya, ¿no? ¿No?
Sí.
Y nada, pues ahí completándola llegamos a un momento, pues después del punteo, es el rapeo, ¿no?
Uh-huh.
Llegamos ahí después del punteo que en plan, ¿qué hacemos? Y probando, de repente yo creo que me quedé yo haciendo tan, 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 tan,
sí,
tan,
pues,
tan
sí.
El ritmillo ese y dijimos, coño, y un rapeo con este ritmo por debajo, ¿cómo quedaría? Y pensamos en Raiko, que le conocemos de Santuchu, de Norte Apache. Y pues eso, le dijimos.
Pues la verdad que queda, ya digo, queda fantástico. Además ya vais abriendo el espectro, ya habéis metido rap también en vuestro...
Sí, sí, ya sí. Vamos a hacer río de propaganda, ¿eh?
Que por cierto, aportó el texto rapeado desde,
sí,
desde Raiko.
De él, sí,
desde
él.
Bueno, y tenemos también a Vilillo de Los Santos.
Hostia.
en un tema... Yo considero que una buena obra normalmente no se puede terminar de cualquier manera. Lo he dicho muchas veces, o sea, que me escucha habitualmente dirá cómo se repite este tío. Bueno, pero es que sinceramente lo pienso. Creo que un disco que te ha gustado tanto tiene que tener algún detalle final. En concreto tenéis dos, no, también hay que decirlo, ¿no? Pero uno es primero el tema en sí, Malestar y Sudor, donde, como digo, colabora Vilillo, que es un tema que, para cerrar el disco con esas acústicas, con esa forma también muy diferente... Podemos decir de reposar incluso el disco, ¿no? De cara al final.
Sí, ya.
Es fantástico.
Para finalizarlo.
Sí, sí, sí.
Pues era una canción que era totalmente distinta.
Sí.
Porque era en plan ahí, como yo siempre digo, como la de Clash ahí, tan, tan, tan. Era ahí como
sí,
a golpes.
Como London Calling.
Sí. Pero que no nos salía la cosa, ¿no? Y al final un día ahí dijimos, y hacerla en plan así, ñoño, ¿sabes? Sí. Y probamos y dijimos, joder, pues qué bien queda. Y nada, pues al final la fuimos currando, el tema de las acústicas y eso, y el tema de cómo sube un poco los estribillos, y para que quedase guay, ¿no? La típica canción al final acústica sin batería ni nada, ¿no? Queríamos que, vale, acústica, pero que tuviese cositas. Y nada, pues salió y nos gustó el resultado.
Y bueno, y luego, como digo, hay otra sorpresa final, que es que una pista oculta, que yo creo que os habéis inspirado, no sé de quién sale la idea, pero os habéis inspirado en el Santa Compañía de los Suaves. El final...
Ah, pues no.
A ver, no. Pero sabéis cómo es el final del...
Sí, que se queda ahí hablando la cosa, ¿no?
A ver, no me acuerdo exactamente, pero es lo que viene no tiene nada que ver con lo que esperas. Lo que esperas no tiene nada que ver con lo que deseas. Lo que deseas no tiene nada que ver con lo que... No me acuerdo. Todo, ¿no? Pero va por ese lado. Y aquí también... Va por ahí y hasta, si no os acordáis de cómo es el final de Santa Compañía, escuchadlo, porque hasta la musiquilla que hay de fondo es muy parecida.
Pues eso, por ejemplo, es de Eduardo Galeano también. Uh-huh. Y es una cosa que trajo Suso como alternativa al texto que le dimos de Eduardo Galeano, porque joder, todas las colaboraciones que hemos tenido se lo han currado y le han puesto empeño.
Sí, se han preparado la colaboración.
Y trajo el texto que le dimos nosotros, pero también trajo él uno aparte para probar a ver. Y claro, nos gustó también y dijimos, hay que meterlo a un lado. Y lo metimos al final.
Pues cómo recuerda, o sea, recuerda muchísimo. Además que son una serie de... pues es muy crítico también, ¿no? Y, sí. da mucho que pensar. Y ya os digo, escuchad lo de Santa Compañía y vais a ver, no os van a acusar de plagio, por supuesto que no,
vale.
pero sí parece inspirado en, de hecho el texto es completamente diferente, ¿no? Vale. Pero sí parece inspirado en eso,
o sea,
sí
de algo me acuerdo, pero bueno, luego escucho.
Nos descubrió, se dio cuenta.
Parece, bueno, yo ya digo, para mí parece inspirado. Bueno, algunos temas que no hemos mencionado de la obra que también pueden llamar la atención, ya digo, para mí todos, la verdad que son todos fantásticos. Pero por ejemplo, a nivel de texto, me suelen gustar mucho las letras abiertas, porque no sé, muchas veces igual las ves como tú quieres, porque tendemos a ver la ambigüedad cuando vemos una figura ambigua. Yo siempre creo que nos la imaginamos ideal. Entonces claro, cuando hay letras ambiguas, la llevas a tu terreno y dices, esto quiere decir lo que yo quiero que diga, ¿no?
Y eso es lo que
eso
mola,
está perfecto, bueno, claro.
Pues en ese sentido hay una que es Semillita sembrando dudas, que igual es de las que no encuentro un significado tan concreto, pero tal y como yo la identifico, precisamente es una letra que me gusta, porque parece que da precisamente para pensar, ¿no? Mismamente, cogemos una parte, ¿no? Que es, no hay por qué buscar mentiras y me encerré en esta tarea, ¿no? No hay por qué hacerlo, pero lo hacemos, ¿no? Un poquito, sí. Y al final le das vueltas al coco y es una semillita que siembra una duda. Cuando siembra una duda, ya
no para.
Ahí está, ¿no? Sí, ahí está. Y yo no sé si la identifico bien o si realmente tú has querido decir otra cosa y esto es lo que el loco este que está aquí le ha dado por pensar.
No, a ver, yo creo que a mí lo que me gusta que la gente, pues eso, que cada uno lo lleva a su terreno, porque yo lo hago. Escucho cualquier canción y sé muchas veces que esa canción no quiere decir lo que yo esto, pero me da igual, me la traigo y así me siento bien. Y esa canción pues va de pues relación, en ese caso como era.
Si no la canta no te sabes la letra.
Eso es.
Eso le pasa a muchos, ¿eh?
Bueno, a ver, yo aquí, es que claro, yo por ejemplo cuando escribo así siempre digo que no hablo de algo concreto, luego... yo lo que veo que me sale es como una etapa, o no es un día que ese día me siento mal, ¿no? Lo que está saliendo es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí hablo más que otra cosa de las relaciones entre personas y las dudas que te puede traer esa persona, ¿no? Esa amistad que no sabes bien por dónde va, uh-huh. Desconfianza que seguramente sea por algo interno que tienes tú que te hace desconfiar de los demás o algo así, ¿no?
Sí,
y realmente va por ahí. También hay algo de chicas, como suele haber siempre.
Sí, hay bastante, sí.
Sí. Que nos dan mucho miedo las mujeres. Pero realmente muchas veces, haciendo resumen de lo que es la letra, es un poco eso, las relaciones y la desconfianza.
Ya ves que ya a qué terreno lo he llevado yo, un poco.
Pues me parece de puta madre.
Yo lo interpreto así.
Porque ahora entiendo que lo hayas llevado por ahí.
Claro, es que encima semillitas, sembrando dudas. Es que muchas veces es una semillita lo que hace que se creen las dudas y lo que te lleva a seguir pensando. Pero bueno, sí, dándole vuelta al coco, pero en fin.
Pero, pues,
eso es lo bueno, que cada persona que pille la canción la lleve a su terreno, eso
claro.
Está bien.
Hombre, hay una que es, bueno, me habéis dicho que es un... Bueno, habéis tratado un personaje que sí es inventado. Pero bueno, que podría ser una descripción de un seguidor de Mala Noche, ¿no? El héroe de los billares, que sabía, vamos, se sabía entero el estado de incoherencia y que desde pequeño ya lleva una vida, podemos decir, que un poco desviada, ¿no? Para sí. Lo que serían los buenos cánones, ¿no?
Marginal.
Sí.
Sí, para nosotros es la historia de nuestro gato, el gato este de la luna que siempre hemos puesto. Pues siempre teníamos ganas de hacerle una historia a ese gato, ¿no? Porque este es el gato que le roba al gato de los suaves y al gato de escape. Sí. Este es el peor gato de todos, ¿no? Y queríamos hacerle una historia y ahí salió.
Oye, fíjate que te digo cómo lo había interpretado yo, que esto sí. Era la historia de un tío, ¿no? O sea, de hecho es que estáis diciendo, ¿no? Que se murió a los 60 y tal y luego se reencarna en el gato.
Eso es.
Por ahí, ¿no?
Eso vale. Es, ahí va. Sí. La reencarnación en el gato.
Y bueno, como no recuerdo ahora mismo, porque soy así y siempre es donde no hago los deberes, ¿de qué tema habéis grabado videoclip o no? Pero bueno, para mí el single sería Tragos Largos, porque
Tragos Largos.
Sí, lo habéis hecho sobre él.
Sí.
Es que es el tema que apunta desde que lo escuchas ya a clásico de esos, de los que yo creo que durante la carrera del grupo, vamos, del repertorio de los directos, va a ser complicado que lo quitéis. No os quiero obligar porque luego
pues, no, pero sí que está claro,
pero sí que es verdad que es uno de los temas que va a tener, yo creo que por siempre, más gancho y que más va a atrapar, que encima tiene una letra también, pues aquí también hablamos un poco, ¿no?, de chicas, de bares, de
sí.
Cambias la letra al final, sí. y bueno, la verdad que
ahora me gusta más lo último que pongo que lo de déjame sentir tus besos y yo los tuyos o lo otro. O sea, prefiero lo último ya.
¿Y lo vas a cambiar siempre o...?
En los directos ya lo digo las tres veces, lo último.
Eso tenía, tuve la sensación cuando lo vi en directo y cuando llegué a casa y digo, coño, yo en lugar de besos escuchaba huevos.
Sí, 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 ahora ya...
Era por algo, ¿no? Era porque realmente lo cantabas
sí,
así.
Sí,
siempre.
Ya lo cambio, porque ya no me gusta el otro. No sé por qué.
No le gustan los besos.
Los besos son a mil, ¿no?
Sí, es que es muy...
Bueno, como digo, tenemos Imperfecto, que es el tema que realmente engloba el título de la obra, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo se llama Imperfecto, podría haber llamado también Mediocridad, como el disco.
Pero no nos gusta no. Que un tema con el tema con el nombre del disco, no sé por qué.
O sea, que el tema siempre se llama Imperfecto, de todas formas, ¿no? Nunca...
Sí, sí, sí.
Porque ahí está, la palabra es inventada al final, Mediocridad.
Sí.
Ya surgió en la propia letra. ¿O surgió un poquito a raíz de vamos a buscar un... ¿Vosotros diríais mediocridad? ¿Vaya
surgió,
mediocridad?
No, surgió a la vez. Fue el puto Eder. Fue el bajista.
Es culpa de él.
Estábamos ahí haciendo esa canción y claro, yo muchas veces me gusta... Hay canciones que escribo en calma en mi casa y hago la canción, pero luego, bueno, ya la completamos y todo en el local. Pero hay un rollo que mola mogollón, que es el ir sin nada al local y estar entre nosotros y tontear, ¿no? Y al final que salga un tema, ¿no? Entonces ahí con las cervecillas, estás ahí en tu ambiente, no sé qué, fumando, pa' aquí y pa' allá, pues hay cosas que salen y, por ejemplo, Imperfecto es de local. Es la típica letra y canción de local. Y fue haciéndola, pues me equivoqué, creo, y dije Mediocridad. Y dijo, joder,
¿has dicho Mediocridad, coño?
Pues Mediocridad, tío. Y así se quedó la cosa.
Pues cuesta decirlo, ¿eh?
Ya,
al principio cuesta.
Pero luego ya
fue como una revelación porque nos dimos cuenta de que esa palabra encerraba todas las canciones y hasta le daba un concepto al conjunto de canciones. Y
a nosotros nos cuesta decir mediocridad ahora, claro.
Bueno, y de repente que lo hemos pinchado para comenzar la entrevista, para mí, otro tema por cierto que habla también de chicas, pero bueno, a vuestra manera, que también no es el típico tema romántico. Vosotros no vais a hacer el típico tema romántico,
no.
Sino que hay siempre algo más sucio ahí en vuestra
es
forma.
Es la realidad al final, yo creo. Yo creo que no es todo tan bonito. Entonces hay cosillas que es lo que mola de todo el tipo de relaciones con mujeres, el bar y todo eso. Y es llevarlo un poco a los dos terrenos. Por una parte te puede gustar una mujer y por otra parte te puede reventar vivo. Y por otra parte... La quieres entregar tu corazón con todo el alma, pero por otra parte te la quieres follar viva. Entonces, claro, están las dos cosas siempre ahí.
También te inventas a... Bueno, igual que el gato, ¿no? Que es un poco podemos decir vuestro símbolo. El tema de las mujeres también te las inventas a
todas,
escribir
todas,
las canciones,
todas,
que son todas,
todas
reales.
No, son todas reales, por desgracia son todas reales.
Y son todas diferentes, no son no es la misma.
Eso ya me lo reservo, que tengo novia.
Ahí ya le habrás dedicado alguna, ¿no?
Pues no sé.
Joder, pues madre mía, ¿cómo te estás escuchando?
Malestar y sudor. Está trabajando, así que no problema.
Bueno, pero esto luego se graba, ¿eh?
Ya, pero no le digo que se
graba. Bueno, como digo, estamos hablando de repente que, bajo mi punto de vista, es un ejemplo de canción que tiene gancho y además sería un temazo, para mí, de lo más completo que tenéis.
Sí.
O sea, si yo dijeran cómo enganchar a alguien a Mala Noche, pues le pondría Tragos Largos. Pero si me dijeran, enséñame el mejor tema de Mala Noche... Pues yo igual ahora mismo me quedaría con De Repente.
Sí, es una canción igual, pues eso, un poquito más elaborada dentro del rock que hacemos, que a veces nos vamos un poco al punk o así. Pues esta es más, pues eso, rock.
Sí. Sí, hay... Sí, sí, es que tiene de tal... Es la que, por ahí, la que más arreglada está o la que más va mutando según avanza la canción. Uh-huh. Y...
Sí, tiene contraste de ritmo también.
No es
constante en el ritmo, hay cambios.
Claro.
Me parece un temazo, pero sin embargo, luego tiene una melodía en la voz que engancha mucho también. O sea, es fantástica. Bueno, ¿qué me decís de Asomó? Que es otro de los temas que no sé si habré llegado a interpretar bien. No sé si tengo que darle alguna vuelta
a ver,
más
venga,
o no.
A ver, interpreta.
No sé, es que ahora mismo de las que ya te digo, no.
Asomo por la puerta del fracaso y me dejo, mira, hacemos una de letras aquí de poesías.
Vale.
¿Qué pasa? Que tú tampoco te acuerdas de qué va, ¿eh? Estabas pensando.
Tengo que...
Asomo por la puerta del fracaso y me dejó sin ganas de nada, no entendí ninguna de tus frases. Las excusas son baratas, detenido enfrente de tu cuerpo, dejé de lado las normas y terminé buscando orgullo en silencios que te ahogan.
Pues eso.
Puedo seguir, pero evidentemente así dicho, yo tampoco le saco algo muy concreto, pero bueno. Tampoco tienes por qué decirlo si no quieres, ¿eh? Igual es otra de las que, mira, yo escribo y cada uno, pues que...
Es que, claro, a mí no... Me viene la... Sé por qué situación escribí eso, claro.
No sé, pero parece... Es un poco igual, no sé si hay algo de traición ahí, ¿no? De palabras que muerden, acordes que lloran...
Sí.
Descubrí tus malas intenciones y a mis ideas jugando en contra...
Sí, puede haber ahí algo de traición, sí.
O alguna relación personal, tal vez, que no...
Eso es, sí, cosas ahí que se cruzan personalmente.
O sea, digo, a mí me gusta interpretar las letras, pero también entiendo que muchas veces tu interpretación no tiene por qué ir por donde el autor precisamente quiere darle el toque, que además...
Pero sí, la traición y eso sí está por ahí. Sí, es una canción un poco en plan de estar metido en un lío, ¿no? Un poco, y decir, joder, al final, mira, por gilipollas, pues asomo por la puerta al fracaso... Se me han quitado las ganas de todo al final, por andar haciendo el capullo, ¿no?
Bueno, a nivel letrístico, hemos hablado que a nivel musical está más currado el disco. A nivel letrístico, una vez que hemos repasado todas las canciones, no me he dejado al final ninguna, yo creo que también a nivel letrístico está más trabajado. Diría que hay más poesía. No es que no sé si llamarte poeta realmente, porque no tengo ni puñetera idea de poesía. Yo solo sé si hay canciones y letras que me llegan o no. O sea, y ahí puede haber un tío que yo que sé, que domine de poesía la leche y no me llega, y una persona que igual no sabe escribir realmente lo que sería una poesía en sí, me escribe un texto que resulta que me transmite un mogollón, ¿no? Y en este caso yo creo que hay más poesía, diría yo, que en el primer disco.
Sí. Yo, por ejemplo, veo estas letras más directas. No sé si eso le quita poesía o no, pero me parecen más directas que la anterior, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el hecho de que sea directo y el hecho de que digas hijo de la gran puta en una canción o algo burro o algo sucio, no le quita poesía, ¿no?
Pregúntasela a Robert de Extremadura.
Eso es, pero... O mismamente igual Francis, de Doctor Deseo, ¿no? Que sí. También es el típico que es una poesía bonita, pero no tiene por qué ser cosas, palabras, todo precioso, todo arreglado, ¿no? A mí me gusta jugar un poco con eso en las letras.
Sí.
Bueno, luego la portada también es súper llamativa y, aunque parezca sencilla, yo creo que bastante currada, porque refleja muy bien lo que es el título, aparece, como bien decís, el gato, refleja que sois una banda al final de rock and roll, por lo tanto callejera. Vamos, yo creo que está francamente bien. Evidentemente no sois un grupo para hacer una portada de un paisaje precioso, y evidentemente esto sí que creo que lo refleja. No sé si parte por vosotros o de quién es idea la portada.
Somos Mariano.
Sí, esa sí, hacemos todo. Bueno, la hice yo, pero sí, nos encargamos de todo, de los dibujitos, de las letras, de las canciones, de todo.
Y la foto, ¿no? Porque la imagen principal es una foto.
La imagen principal
no soy yo,
¿eh? Foto. Luego es un montaje, parece Fran, pero no.
No soy
hostia.
Yo.
¿A qué parece?
Joder, que sí parece.
No, pues una vez que estaba hecha nos dimos cuenta que se parecía.
Sí.
Pero
bueno. No,
pero bueno, sí, es medio caricaturesca la cosa. Y está bien, por ahí va la cosa. Al final el miedo, ¿cómo dibujas el miedo? Uh-huh. Entonces hicimos una especie de caricatura. Y bueno, y nos gustó.
Bueno, el disco salió hace tiempo ya. A mí me tardó en llegar, pues por temas de que... Yo creo que PSM Music, y lo voy a decir así, yo creo que con este segundo disco vuestro y en general se lo está currando menos. No sé si es por cómo está el panorama,
ya.
Si es que no dan para más. Igual es que no dan para más, no lo sé.
Ernest, que no sabemos nada de ti, hijo.
Es que a ver, yo hace tiempo que no he recibido, no solamente vuestro, sino que no he recibido nada de PSM Music, y este disco en concreto al final me lo habéis mandado vosotros mismos.
Sí, sí,
¿no?
Sí, nosotros.
Entonces no es que esté haciendo una crítica, estoy diciendo pues, bueno, que igual por algún motivo igual no puede cumplir con lo que en principio debería, no lo sé.
Ya,
o sea, porque yo digo que este mundo es muy complicado y al final la gente pues puede tener sus razones.
Sí.
Pero bueno, salió, como digo, hace más de un año igual, o un año, o no tanto.
El disco en mayo salió, ¿no?
En mayo.
Mayo, junio.
Bueno, hace unos cuantos meses. ¿Qué tal hasta ahora la reacción que estáis percibiendo después de un ilusionante debut, como era el anterior? Que ahí sí que PSM Music yo creo que os hizo llegar a bastantes sitios.
Sí.
Y ahora, evidentemente, no solamente es importante que tengáis un disco bueno, es importante también que la gente lo sepa.
Sí.
Entonces, por eso digo, hay que seguir llegando a sitios, ¿no? ¿Qué tal lo que estáis percibiendo?
Estamos notando que está, pues eso, costando más en llegar críticas, en llegar reseñas y ese tipo de cosas. Y por ejemplo, pues la otra vez que nos movió el tema de tocar en acústicos en FNAC, en Elcar y así, pues este año de momento nada. Tenemos la idea, porque no descartamos nunca nada, pero en momento eso sí que estamos notando.
Al final, bueno, a mí me lo habéis mandado vosotros, al final vais a tener que optar por un poco por mirar por vuestra cuenta a ver si llegáis a medios o habéis pensado algo. Lo digo porque, claro, en principio la promo con PSM Music yo creo que estaba, si no recuerdo mal, estaba ya pagada desde el primer disco, ¿no? Porque era, yo creo que era para dos discos o no sé si era para alguno más.
No, era para un disco, lo que pasa es que había alguna cosilla.
Ah, había alguna opción.
Una especie de contrato, sí, que bueno, que estiraba al segundo, daba mejores condiciones al segundo y...
Sí.
Pero bueno, ahí estamos.
¿Habéis tenido, habéis tomado alguna, igual que a mí me lo habéis mandado ya vosotros mismos... Con otros medios habéis pensado el hecho de decir, bueno, esto hay que hacerlo llegar de alguna manera, igual hay que empezar a currarlo desde dentro de la banda?
Sí, mandamos unos cuantos medios, porque tenía la duda, no salíamos y dije, pues vamos a ver.
No, porque sería una pena, ya digo, con el primer disco tocasteis mucho y con este hasta ahora...
Hombre, estamos...
Bastante,
Parece que no, pero estamos tocando más. Igual está siendo más irregular, igual la cosa está siendo como más... De repente tres conciertos o yo qué sé, o luego por ejemplo tampoco estamos como saliendo un poquillo más para afuera, entonces parece que por aquí no terminas de dar varios conciertos seguidos, pero sí que estamos dándole.
Ya digo que es más importante tocar fuera que aquí, ¿eh? Aquí quemaríais la zona enseguida también, eso...
Sí, eso nos estamos dando cuenta, como que está la zona un poco así ya quemadilla.
Sí, ya implica de querer tocar más, implica repetir sitios y, o barrios o lo que sea. Y tampoco se trata de eso.
Claro.
De saturar, de no sé, mejor igual hacer un concierto más espaciado y que acuda más gente.
Sí, eso se nota. Sí.
Eso se nota. Sí.
Si PSM Music, por ejemplo, no sé, si desapareciera, ¿no? O sea, os ha apoyado con el primer disco, os ha apoyado menos, pero bueno, está ahí el sello con este segundo disco. ¿Qué opción tomaríais, ¿no? en el futuro?
Hombre, pues habría que mirar, pero nosotros...
Además que ya sabéis grabar.
Claro.
Sabéis grabar, si os lo podéis correr un poco. Lo que pasa es que, claro, siempre es dinero, ¿no? La inversión en sacar un disco que luego hay que recuperar, que muchas veces cuesta recuperarlo, pero bueno. Evidentemente habría que tirar para adelante de alguna manera.
Si nos quedamos esperando que alguien nos venga a golpear la puerta a ofrecernos no sé qué mentira, ¿no? Nosotros queremos tocar y sacar discos y grabar canciones y si es PCM, es PCM, si es otra, es otra, y si no, nosotros.
Siempre que sea también económicamente viable, ¿no?
Eso es mirar un poquillo y lo que veamos que esto, pues, para adelante.
Qué pena que no sea más fácil, ¿eh? sacar música y eso.
Ya,
sí.
Pues bueno, así funciona un poquito todo este tinglado. Bueno, me habéis dicho que teníais ahora en este disco tenéis canciones para elegir y demás, entonces supongo que seréis una banda... Que tenéis ahí un conjunto de temas que se pueden ir quedando fuera de discos, que no sé si quedan ahí para el futuro, si los tenéis ahí olvidados. Muchas veces lo que ocurre es que tú puedes tener un tema que te gusta en un momento, pero cuando vas a grabar el siguiente disco ya no estás tan de acuerdo con eso y quieres hacer algo nuevo. ¿Qué pasa con esos temas que componéis y que no entran en los discos?
Pues yo, por ejemplo, por mi parte me los quedo para mí. Y igual hago luego grabaciones en casa de las cosas, los descartes. Y ahí se quedan, a gusto. Pero a no ser que nos guste uno mucho que se haya quedado fuera, se quedan ahí, porque es que los que se quedan descartados es porque no nos suena mala noche.
Cuando haya un tercer disco ya, habrá temas nuevos que no son de los que están ahí en ese limbo, ¿no?
Esas ya no valen.
Sí, las canciones que puedas componer al final, a la hora de mostrarlas para hacer un disco, no sé, igual llevas 10 canciones y tienen que sonar a mala noche. Si no suenan a mala noche, son, bueno, o de Mariano o de Fran o de quien sea. Pero las que quedan en mala noche es porque salieron. Sí,
vamos a hacer Mariano y yo pájaros, ¿cómo era? Pájaros peligrosos, que son los descartes de mala noche.
Un disco de rarezas, ¿no? Así o algo así también se puede hacer. Bueno.
Y sería raro, sí.
Sí, un acústico o algo ahí.
Tercer disco de mala noche habrá, ¿no?
Sí.
Ahora.
Está la cosa.
Al ritmo que se pueda, porque este está reciente todavía, salvo sorpresa, no sé, no creo que en este tiempo ya se hayáis hecho millonarios y...
No, pero tenemos pensado grabar algo para el año que viene. No un disco así
al
normal,
uso.
Pero una cosilla rara sí que queremos grabar para el año que viene.
Aunque sea en formato digital, a través de internet.
No,
o...
queremos sacarlo, igual en plan cartoncillo, en plan así poca tirada corta o algo así. Una sorpresilla, bueno. A ver si sale, que es complicado.
Te voy a tirar un poquito de la lengua. Entonces, ¿eso que tienes? ¿Tenéis alguna idea? Claro, tú te has metido en el berenjenal, ¿eh? Eso es que tenéis alguna idea concreta, entonces.
Sí,
sí, sí.
O sea, que lo tenéis ya pensado, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Pueden ser temas precisamente esos que están compuestos ya?
No, algo nuevo.
¿Sería algo nuevo que ni siquiera habéis empezado a trabajar en ello?
Hay
una base.
O sea, tenéis la idea, pero no habéis empezado a trabajar en ello todavía.
Ahora hay que, no me lo creo. Que desarrollarlo. Sí.
Luego te lo pasamos.
Bueno, pues lo dejamos ahí, nos quedamos con esa duda para el futuro y estaremos pendientes de lo que vayáis haciendo. Vale. Y por mi parte, pues yo creo que nada más, que hemos repasado el disco, hemos hablado un poquito de la historia del grupo, que no es muy larga, pero bueno, para mí es algo más que ilusionante, para mí esto es una realidad. Y en el estilo que hacéis vosotros, pues bueno, es un estilo que no sé qué os parece a vosotros, pero dentro de lo mal que está el mundo del rock, sí que es verdad que cuanto menos el estilo que hacéis vosotros, el punk rock, puede tener cierta salida, ¿no? En el sentido de que está, no sé, el Opa Lumbreiras, por ejemplo, que es un festival que fijaos la gente que mete todos los años. Vamos, que tiene seguidores, ¿no? Y que en cuanto una banda pueda, pues, no sé, pueda haber algo que sea un relevo, algo fresco, tal vez la gente, joder, ¿cómo tengo la voz? Tal vez la gente pueda valorarlo, ¿no? Que tengáis esa puerta abierta, ¿no? Sí. No sé vosotros cómo lo veis o...
Sí, ahí está el tema. O sea, el público está ahí y el rock está jodido, pero hay público. Entonces los dinosaurios morirán tarde o temprano o se retirarán, ¿no? Y claro, hay que estar ahí. Yo creo que hay que estar ahí.
Vosotros tenéis mucha savia nueva, mucha frescura y una gran banda. Mala noche, pues muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a usted por segunda vez
y que sea por muchas, porque bueno, nosotros no pensamos irnos de aquí.
Nosotros tampoco. Aquí venimos.
Si no estaremos aquí, estaremos en casa, pero tendremos un micrófono, eso estoy seguro, y en algún sitio podremos enchufarlo y de alguna manera se pincha la música, así que estoy seguro que por algún lado siempre saldremos cuando uno tiene la ilusión de hacer cosas, así que lo dicho, las puertas abiertas. Y para terminar, pues no sé si hay algo que se me haya podido olvidar preguntaros, algo que queráis puntualizar, lo que queráis, ¿eh? Cómo llegar a vuestra música, cómo conoceros, no sé, lo que queráis podéis añadirlo ahora.
Abierta contratación.
No, pues en la página web, en www.malanoche.tk. ¿He dicho dos W o tres? Bueno, no sé. www.malanoche.tk.
Todo el mundo sabe que son tres, ¿no? Bueno, pues por muchas gracias y para terminar ya, lo último ya que os voy a pedir es que me elijáis un tema.
O Imperfecto o Los Pájaros.
Imperfecto, va.
Imperfecto.
Venga, la número 7. Aquí se encuentra además, como decimos, el título de la obra, Imperfecto. El trabajo que hoy hemos presentado de Mala Noche, Miedocridad, suena, como decimos, de esta manera. Fantástico. We'll be right back.
no escuchaba, me daba igual. Yo ordenaba, mandaba, pisaba. Llegar arriba era vital. Aguantaste mucho tiempo. Te cansaste de esperar. Grité, imploré, hoy en silencio. Fue la cruda realidad. Solo era cuestión de tiempo. Las cosas iban.
Qué buen rock and roll el que factura esta banda creada en 1990. Ha llovido bastante. En Bilbao, LFR, Los Fastuosos de la Ribera. debutaron discográficamente en 1996 con Reserva 96, posteriormente editaban Dios los junta en el 2000, Hot Session en 2004 y Amor sin tregua en 2008. Ahora en 2014 nos llega este Vidas ejemplares, el nuevo trabajo de esta banda vizcaína de rock and roll, también con bastante influencia blues en muchas de sus canciones. Presentamos lo nuevo de esta banda cántabra llamada Tercer Mandamiento, segundo disco que de ellos recibimos, se llama así, Segunda Parte. Afincados en Casturdiales y practicando un rock bastante personal, con bastantes derivaciones, a veces hacia sonidos más duros, otras reblandeciendo la propuesta, pero teniendo, yo creo, un tacto bastante especial, y en este caso, en comparación a lo que recordamos de su primer trabajo que pudimos escuchar, creo que dando un paso al frente muy, muy importante y muy sólido. Así se abre la obra, precisamente con el tema que le da título. Segunda parte, Tercer Mandamiento.
Ahora debes volver a empezar. Tal vez nunca mirar hacia atrás y alguna vez volverte a equivocar. Nunca sabes quién tiene la verdad. Las dudas agolpan en tu desván. Sabes dónde tienes que buscar. Miedo de perder tu libertad. Promesas que cambian de lugar. Ansiosas historias por contar. Sueños que no puedes alcanzar. No entiendo tanta prisa por llegar. Nuevos retos quedan por andar. Nuevas ilusiones por comprar. Amigos que no dejan de importar. Nunca sabes quién tiene la verdad. Las dudas se agolpan.
Banda con nuevos aires, formados en concreto en el año 2008 y, como decimos, ubicados en Casturdiales, Cantabria, pero bien cerquita de aquí, de donde nos encontramos nosotros. Estos son Tercer Mandamiento. Vamos ahora a unos clásicos. Unos clásicos, bueno, yo diría que casi habría que decir los clásicos. Status Quo, formados en el año 1962. ¿Qué vamos a decir de eso? Francis Rossi a la guitarra y a la voz, Alan Lancaster al bajo, Rick Parfitt a la guitarra y también como vocalista, y John Coughlan a la batería. Esa es la formación tradicional que se ha vuelto a reunir y que parece que siguen estirando el hecho de editar directos, porque hace no demasiado tiempo nos presentaban un trabajo en vivo que era The Frantifor Reunion 2013. Bueno, pues en este 2014 hay otro directo de lo que ha supuesto esta nueva reunión de la banda con los clásicos componentes. En concreto, ahora el título es The Frantifor Final Flight, Live at the Dublin 02 Arena, o 2 Arena, mejor dicho. Bueno, María José ya me provocó. Claro, estoy leyéndolo en inglés, es que mi inglés ya sabéis cómo es. Sería realmente The Frantifor Final Flight, Live at the U2 Arena, y probablemente no haya dicho ni siquiera O2, sino que haya dicho U2, pero bueno, me da lo mismo porque no controlo de inglés casi nada. El caso es que lo que sí que me gusta es escuchar la música, y la música en concreto de Status Quo. Yo creo que a quien no le gusta un clásico Caroline. Status Quo en vivo, qué rollo siguen metiendo estos temas. La Mirada Negra, que llega prácticamente a su recta final, pero vamos a seguir aprovechando los minutos. Y en este programa, pues como siempre sabéis, suenan desde clásicos totalmente reconocidos hasta mucha música nueva, y es que nos gusta apostar por lo que se hace actualmente. Nosotros no hacemos distinción de ningún tipo. Cuando algo pasa por nuestro filtro, entendemos que es interesante, nos llega a nuestras manos, lo degustamos, lo disfrutamos, pues intentamos que vosotros mismos podáis valorarlo y que este programa sirva como una ventana a ese mundo del rock y del heavy metal que nos parece tan amplio y tan maravilloso. Y si por ejemplo nos llega una banda desde Brasil, que supongo que será bastante desconocida para todos vosotros, como son Somagnet, y nos gustan tanto como nos han gustado, pues os la presentamos. Así suena el último EP de esta banda brasileña. Recuerda, se llama Somagnet. Ese último EP se titula Haunted Mansion. Y yo considero que esto es un temazo. A ver qué te parece. Hillet. Se llaman, recuerda, Somagnet. Que sonaba bien, y yo creo que suena bien. Somagnet, banda brasileña. Si queréis indagar más sobre ellos, pues simplemente pues podéis buscar por internet, que hoy en día es una maravilla, y puedes llegar allá donde quieras. Lo que sí que nos gustaría es eso, que haya un poquito de inquietud por no quedarte con lo que te echan y por saber buscar la música que te gusta. En esa seguimos presentando nuevo material, en este caso un trabajo que se editará ya el próximo año, en concreto en el mes de febrero, pero tenemos aquí un adelanto. Hablamos de Black Pussy, esta banda que nos presenta un adelanto, For the Sake of Argument, de su nuevo disco Magic Mustache, para editarse, como os digo, el próximo mes de febrero, en el año ya 2015, por influencias que van desde Queen of the Stone Age a otros grupos más clásicos, un sonido stoner setentero muy muy fuerte y muy bien tratado. Así suena Black Pussy. We'll be right back. fantástica música la que también hacen en bandas que tal vez no sean aún tan reconocidas. Black Pussy, por ejemplo, es un ejemplo. Bueno, y valga la redundancia, nunca mejor dicho. Bueno, nos vamos. Programa hoy, como digo, vuelvo a pedir disculpas por la voz que me ha traído un poquito de cabeza en esta mañana, en este sábado por la mañana, en este día 8 de noviembre que se ha emitido esta nueva edición de La Mirada Negra. Un auténtico placer haber estado de nuevo aquí con todos vosotros. Llegamos al final, espero que os haya gustado el recorrido, como siempre, amplio espacio para la banda que viene aquí a nuestros estudios a presentar su trabajo. Creemos que es a veces importante tomar un respiro, tomar un relax y profundizar en lo que las bandas nos ofrecen. Y bueno, espero también que hayáis disfrutado de la crónica del Villa de Bilbao y de la música que os hemos pinchado. Nos vamos a despedir con la banda que estaremos viendo esta noche, con Big Elf, con Mike Porno y a la batería, como ya hemos venido diciendo en las últimas semanas, y con un buenísimo nuevo disco bajo el brazo titulado Into the Maelstrom. Dentro de ese trabajo se encuentra un tema que tal vez sea de los menos marcianos realmente que tiene el disco, porque la verdad que pues tiene complejidad, tiene, vamos, es un disco desde luego que elude cualquier tipo de estándar, pero este Alien Frequency, dentro de su sonido particular, dentro del riesgo que ellos toman a la hora de hacer canciones, y a pesar de ese nombre Alien Frequency, esa frecuencia alien, pues como decimos, no es tampoco necesariamente de los más marcianos del disco, y puede ser por todo lo contrario uno de los que pueden resultar más asequibles. En cualquier caso, un gran tema dentro de lo nuevo de Big Elf, Into the Maelstrom, esta noche en la sala sonora de Erandio, si nos escuchas en directo el 8 de noviembre. Esperemos vernos ahí o en otros conciertos. Gracias por la escucha. Volveremos en la próxima. Visita lamiradanegra.es. Hasta la próxima. Agur.
Fantasy. Is there a God behind the sun? Oh, well, it's not.